Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La falta de medicamentos en Cuba pone en riesgo a pacientes con VIH-Sida.
La película Plantadas burla nuevamente la censura y se exhibe en Pinar del Río.
Cubanos se unen a caravanas de migrantes en México.
En Venezuela, el Tribunal Supremo suspende los resultados de la primaria presidencial de la oposición.
Afirma Estados Unidos que desempeña un papel importante para la ayuda humanitaria en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 31 de octubre del año 2023. El equipo de hoy al completo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Ante la falta de medicamentos en Cuba, las autoridades de salud valoran permitir el uso de insumos médicos obtenidos por los pacientes, algo calificado como una medida desesperada y una solución desigual. Ibet Pacheco ofrece un reportaje sobre este tema.
La grave crisis de medicamentos en Cuba, que afecta a gran parte de la población, tiene un impacto importante en pacientes de VIH-Sida. La falta de acceso a terapia antirretroviral es crítica para la vida de estos pacientes, aseguró desde La Habana el opositor Michael Herrera, quien padece la enfermedad, y precisa que muchas personas como él se ven obligados a tomar lo que puedan conseguir, algo que pone en riesgo su salud.
El medicamento, un mes, entra, al otro mes tú vas a la farmacia y te dicen: ese medicamento no vino, el que vino fue tal, y entonces tienes que cogerle. Eso es una locura, porque el cambio de medicamento tiene que ser según los libros. Cuando uno va a tomar el primer medicamento que te diagnostica, te hacen una prueba de resistencia para ver si ese medicamento es que asimila tu cuerpo en las condiciones que se encuentra en el momento ese.
Recientemente, en el medio Visión Tunera, la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Ernesto Guevara de las Tunas, mencionaba que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, valoraba la posibilidad de permitir insumos médicos del extranjero para aliviar la escasez.
Y esperemos que antes de que se termine el año esto pueda tener una solución que le facilite a la población un familiar que tenga en el exterior y le pueda facilitar los recursos, puedan entrar al sistema sin ningún problema.
Sin embargo, el doctor opositor Eduardo Cardet no considera esta como la solución adecuada. Desde la provincia Holguín, sobre el tema, nos dijo:
con las personas que, por ejemplo, se tienen que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, el médico que lo atiende, el cirujano, le hace un listado de los insumos que necesita y la persona sale a tratar de resolver esos insumos, ¿no? Desesperadamente en la calle. A veces tiene el dinero, pero no los encuentra. Todo esto es muy lamentable porque es una vía bastante, diría yo, indirecta, insuficiente, que impone unas reglas de juego muy duras, muy desiguales. Desde la lógica o desde la perspectiva del sistema son medidas puramente desesperadas para ir tapando huecos, pero no son la solución, no van a la raíz del problema, que es el desabastecimiento tan terrible y tan profundo de todos los recursos necesarios para una atención médica de calidad a las personas que lo necesitan.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. La situación de la agricultura en Cuba no presenta señales de mejora y nada indica que esto vaya a cambiar en los próximos meses. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay varias causas que inciden en la debacle que tiene la agricultura en Cuba, dijo Orlando Freire Santana, economista y periodista.
En primer lugar, los impagos al campesino que no se le paga. A cada rato en la propia prensa castrista salen las quejas de criadores de cerdos, de agricultores que el Estado, las empresas del Estado no le pagan. Entonces, si al campesino no le paga, el campesino no tiene estímulo para producir. Por otra parte, la mala atención que están recibiendo los habitantes del campo cubano, que ha incrementado el éxodo de las zonas rurales. si no hay gente para trabajar en los campos, evidentemente no va a haber cultivo. Y también muy importante, los robos y los delitos que hay en el campo. Y entonces el campesino tiene miedo. ¿Para qué voy a criar animales? ¿Para qué voy a cultivar si me los van a robar y la policía y el MININ no va a hacer nada?
Y esos son algunos de los elementos que conspiran contra el rendimiento y contra el deseo de los campesinos de ponerse a cultivar la tierra, agregó Freire. Los productores cubanos se quejan también de la falta de combustible, fertilizantes, insumos, demoras en los pagos por parte del Estado, entre otros problemas. El ministro de Agricultura, Idael Jesús Pérez Brito, compareció en la mesa redonda el pasado 26 de octubre. Se quejó que la población vive en las ciudades y no en el campo, donde solo reside el 15% de cubanos. Pérez Brito dijo que en la actualidad, entre los retos y desafíos para aumentar la producción agrícola está...
Nosotros como ministerio tenemos que trabajar mejor en las funciones estatales nuestras. Nosotros tenemos que hacer mejor el papel del Estado regulador y de control del Estado.
La periodista Miriam Leiva señaló que la situación es más grave que lo expresado por el ministro.
Decididamente tendrá que revivir lo que han ido matando ellos mismos. O sea, él ha sido partícipe de ese asesinato porque él lleva muchos años ya de viceministro de la Agricultura. Y hay una realidad, si no acaban de liberar a los productores, pagarle las deudas y darle incentivo para que produzcan. ¿Cómo usted va a pensar que no se vayan las personas del campo si sencillamente ahí no hay forma de vida, no hay forma para mantenerse?
La crisis económica actual mantiene en tensión a las familias cubanas, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
Denuncian los maltratos y las condiciones infrahumanas que sufren reclusos en tres diferentes cárceles de Cuba. Tomás Cardoso presenta un resumen de sus casos gracias a la colaboración del activista Jordan Marrero Huerta.
Presos políticos y sus familiares denuncian los abusos y las pésimas condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas. Alejandro Camejo Paunier, de 52 años de edad, que reside en Villa Clara y que cumple prisión en Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en el destacamento número 6, y es activista de la Unión Patriótica de Cuba, con serios padecimientos de salud, denuncia las precarias condiciones y el maltrato físico del que es víctima por órdenes de la policía política.
Venga, yo soy diabético, soy hipertenso y tengo problemas renales. Cuya dieta aquí en esta unidad de Kilo 7 no me la damos. La tienen plasmada en la historia clínica solamente para cuando venga una infección, en señal de que sí tengo la dieta, pero no la recibo. Ni recibo tratamiento médico. Y me están matando de hambre. Y todo consiste nada más y nada menos que una guerra psicológica, porque no estoy de acuerdo con un gobierno. Tengo mi cabeza toda llena de golpes. Porque ellos han querido que yo vea el noticiero, que yo participe en actividades políticas obligadas. Y nadie puede obligarme a hacer nada.
Dixan Gainza Moré, de 37 años de edad, preso del 11J, con condena de 6 años por manifestarse en la ciudad de Camagüey, llama la atención sobre las malas condiciones que padecen los reos en el penal La Empresita en el territorio agramontino.
Es la clínica situación con la atención médica a los presos y también con la alimentación de estos, que cada día es muy poca, es peor, es provista de proteínas. Estamos con dengue, con muchas dificultades, y entonces no se está dando la atención a los reclusos como debería ser y como se establecen las leyes y la Constitución. El municipio está violando el derecho del preso a la atención médica y también a una correcta, adecuada alimentación.
Y en el penal de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, se encuentra Jorge Luis García García, de 48 años de edad. Cumple 13 años de condena por participar en la manifestación de Palma Soriano, quien acaba de recibir la visita de su papá, Jorge García Lujo, quien nos dijo:
ahí lo que más golpea es la alimentación que se está llevando en la prisión de Boniato. Lo que están dando es harina y arroz blanco nada más. En Boniato no hay medicamento. La falta de higiene, a veces tienen picazones, tienen problemas, y no hay nada como resolver allí, no hay solución para nada. Todo está en cero allí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Oficina de Amnistía Internacional de la Unión Europea declaró en la plataforma X que mientras crecen los llamados por el respeto a los derechos humanos en Cuba, los países del bloque deben exhortar al gobernante Miguel Díaz-Canel a cesar la represión y liberar a los presos de conciencia. Amnistía divulgó el mensaje mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se prepara para el examen periódico universal de Cuba el 15 de noviembre en Ginebra, durante el cual se abordará la situación que se vive en la isla.
Y la película Plantadas, de los realizadores cubanos Lilo Vilaplana y su hijo Camilo, fue exhibida el pasado viernes en Pinar del Río de forma clandestina. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La película Plantadas, que narra la historia de las mujeres que lucharon por restaurar la democracia en Cuba durante las primeras décadas del poder de Fidel Castro, fue exhibida el pasado viernes de manera clandestina en la ciudad de Pinar del Río.
Es muy importante porque el pueblo cubano, si de algo carece, es de información real. Han estado adoctrinados por una historia tergiversada, una historia que ha sido cambiada por la dictadura castrista.
Dijo Lilo Vilaplana, quien junto a su hijo dirigió el largometraje.
Y es muy importante que el pueblo conozca su historia, que sepa de la historia de los plantados, de las plantadas, que cómo se produjeron los alzamientos en toda Cuba, que estaban contrarios a la traición que tuvo Castro cuando volteó el rumbo de la revolución al comunismo, y por eso existió tanto fusilamiento.
Rodado en el sur de la Florida, el filme fue presentado en la casa de Rolando Cázares Soto, coordinador de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática.
Yo me siento honrado de una película que es una obra de arte histórica para la nueva generación en Cuba, conozca la verdadera situación que pasaron las presas políticas en esa época aquí en Cuba.
Muestra en su hilo conductor la vida en la cárcel de tres mujeres. Sus historias están forjadas a partir de las experiencias de varias expresas políticas exiliadas en Estados Unidos.
La película no van a ponerla en televisión, no van a ponerla en cine. Ojalá si alguien me dice que la ponen en el cine mañana, yo se la doy gratis para el pueblo.
Esta es la segunda vez que Plantadas logra romper la barrera de la censura del régimen. El 20 de octubre, en el marco del Día de la Cultura Cubana, se estrenó en La Habana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A las 12:11, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Rangers derrotan a Arizona y toman ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. Leo Messi galardonado con el Balón de Oro por octava vez. Y Denver arranca su campaña en la NBA con 4 victorias consecutivas. Así que en los deportes, a las 12:50 estará ampliando Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno ha advertido que no tolerará ninguna expresión o acción de odio en el país motivada por la crisis que el mundo enfrenta con la guerra de Israel contra Hamas. Yoconda Tapia tiene este informe.
Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden expresaron alarma por los informes de incidentes antijudíos en campos universitarios en Estados Unidos y convocaron a una reunión con líderes judíos en el país para discutir medidas para contrarrestar el aumento de estos hechos denunciados en los últimos días. En tanto, y desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre se refirió al tema mencionando puntualmente los incidentes en la Universidad Cornell en Nueva York. No hay lugar para el odio en Estados Unidos y condenamos cualquier amenaza antisemitista o incidente en los términos más enérgicos. Y a los estudiantes en la Universidad Cornell y en todos los campos universitarios del país, estamos siguiendo estos incidentes muy de cerca, dijo la funcionaria. La Casa Blanca dijo que estaba tomando medidas para luchar contra un aumento alarmante de incidentes antisemitas en escuelas y universidades. Por su parte, el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses dijo que había recibido 774 quejas de incidentes motivados por la islamofobia y los prejuicios contra palestinos y árabes desde el 7 de octubre. El grupo dijo que este era el nivel más alto desde 2015. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos está desempeñando un papel importante ayudando a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que Estados Unidos está tratando de impulsar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para ayudar a los palestinos asediados. Esto se produce cuando casi 3 docenas de camiones ingresaron a Gaza en el convoy de ayuda más grande desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas. Pero los trabajadores humanitarios dicen que la asistencia aún no cubre las necesidades después de que miles de personas irrumpieran en los almacenes en busca de alimentos.
Even with the increase, it's going to take time.
Dice Kirby que incluso con el aumento en la ayuda llevará tiempo compensar la diferencia y que Estados Unidos sabe que es necesario que sucedan muchas cosas para acelerar y aumentar el flujo de ayuda. Kirby señaló además que Estados Unidos participó el domingo en conversaciones para ayudar a restablecer las comunicaciones con la mayoría de los 2,3 millones de habitantes en Gaza. Esto después de que un bombardeo israelí, descrito por los residentes como el más intenso de la guerra, dejara fuera de servicio los servicios telefónicos y de Internet el viernes en la noche. Según el Ministerio de Salud en Gaza, zona gobernada por el grupo militante Hamas, el número de muertos palestinos superó los 7.000. Según el gobierno israelí, más de 1.400 personas fueron asesinadas en Israel durante la incursión de Hamas el 7 de octubre. Al menos 229 rehenes fueron llevados a Gaza y 4 de ellos han sido liberados. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sague.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta en Colorado un nuevo proceso judicial, mientras una encuesta indica que, a pesar de los múltiples juicios, sigue siendo el favorito para la nominación del Partido Republicano en las elecciones presidenciales del próximo año 2024. Con los detalles, Héctor Contreras.
A pesar de los 4 juicios penales y 3 civiles que cursan en contra del expresidente Donald Trump, la ventaja sobre sus contendores para la nominación republicana parece aumentar con el paso de los días. La encuesta se revela coincidencialmente con un nuevo proceso en contra de Donald Trump en el estado de Colorado para intentar definir si el expresidente podría ser inhabilitado para aparecer en las boletas de votación en ese estado por la supuesta participación en eventos del 6 de enero de 2021 en la ciudad de Washington, D.C., cuando un grupo de sus seguidores intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden en el Capitolio. Las acusaciones al exmandatario en este caso están basadas en una antigua y extraña ley de la época de la Guerra Civil, en la que se penaliza a aquellas personas que habían participado en una insurrección o rebelión, prohibiéndoles el derecho a ejercer cargos federales. La demanda, que ha sido catalogada como absurda por los abogados de la defensa, quienes además consideran este proceso como parte de una estrategia de sus oponentes para evitar la llegada del político de 77 años por segunda vez a la Casa Blanca. Este juicio, que durará una semana, es parte de una larga lista de procesos legales en contra del expresidente Trump, entre los que se encuentran un juicio por fraude civil en el estado de Nueva York, un proceso por intentar anular los resultados de las elecciones en Georgia y otro en el que se le acusa de mal manejo de documentos clasificados del gobierno encontrados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, luego de dejar el cargo como presidente en 2021. Vale la pena aclarar que ninguno de estos procesos puede evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos si los electores así lo deciden, incluso si llegara a ser declarado culpable en uno o en varios casos de los que hay en su contra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:18 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a establecer el contacto en México con nuestro reportero Ricardo Quintana. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Saludos para todos ustedes y para los radio oyentes. Bueno, continuamos en Tapachula, en este embudo migratorio que ha convertido lo que muchos llaman crisis, otros acá ya la califican de caos. Como informáramos la víspera, bueno, hay una caravana que partió de esta ciudad y se encuentra en estos momentos a menos de 30 kilómetros de Tapachula. O sea, según los organizadores, que es el grupo no gubernamental de derechos humanos y defensor del derecho del migrante en Colombia Sin Fronteras, La idea es avanzar eventualmente, sin apuros, unos 15 kilómetros diarios. Hasta este momento, según Irineo Mujica, que es quien preside esta entidad, no se han registrado incidentes. La Policía Federal ha tenido presencia, ha ido prácticamente escoltando esta masa de extranjeros que se estima entre 7.000 y 10.000 ya. Recordemos que dijimos que habían partido unos 3.000, 4.000, y según Mujica, a medida que han avanzado, pues se han ido sumando migrantes. Los cubanos, debo destacar, son los menos. Hay aproximadamente extranjeros de unas 15 nacionalidades. Los cubanos son los menos. Los cubanos no son de caravanas y de marcha. Eso sí, como cualquier otro migrante, hemos podido comprobar que acuden a los caminos irregulares, a los caminos interiores, para también llegar a su destino, pero no son una nacionalidad que destaca dentro de esta caravana, ¿te das cuenta?
Claro. Ricardo, quería preguntarte, ¿has podido conversar con algunos de los cubanos que están allí en Tapachula o en esta zona de México?
Bueno, mira, pues precisamente tengo a un cubanito aquí a mi lado, que he venido a entrevistar esta mañana, y lo tengo aquí, Dariel González. Darián González, él es de la parte oriental del país, de Cuba, de Holguín, precisamente, y me lo he encontrado por una de las calles, por una de las barriadas, de las colonias, en Tapachula. Y bueno, Darián, cuéntame, cuéntale a la radio audiencia, a nuestros colegas allá en el sur de Florida, ¿cómo te va y cómo describes estas largas semanas que has pasado en Tapachula?
Buenas tardes. Realmente, en lo personal, me va bastante bien. Solo que el tema de estar lejos y acá está complicado. Es difícil llevarlo cuando se está solo en un lugar donde tu cultura no es, y tienes que adaptarte a comportarte como los de acá, a casi alimentarte como los de acá, a vivir como los de acá. Pero realmente te encuentras gente linda que te saluda en la calle y te dicen colocho, porque yo tengo el pelo rizo de naturaleza, y entonces acá le dicen colocho. Otro señor por allá me dice Valderrama, y así cosas que van pasando y te van haciendo llevar la vida más fácil.
¿Qué? Explícale a la audiencia y a nuestros colegas periodistas allá en Miami, ¿por qué la poca presencia de cubanos en las caravanas? El cubano no es de marchar en grupo. Y tú me decías en esta entrevista que hay una contradicción. Si te vas en caravana, pues estás rompiendo las leyes, y si te quedas, igual las rompe, pero es preferible esperar que no correr el riesgo de que seas detenido o regresado.
Sí, realmente hay que verlo desde esas dos aristas, el por qué los cubanos no se animaron a eso. Primero, yo decía, lo trae intrínseco uno, está prohibido en Cuba. Luego llegas acá y te sientes libre porque puedes expresarte, pero hay que pensarlo muy bien, porque si el gobierno de acá y la ciudadanía de acá lo ve como la necesidad imperiosa y el deseo que uno tiene de avanzar para poder llegar a Estados Unidos, no pasa nada. Pero si ese grupo, que se ha formado de así de repente de diferentes culturas, porque van cubanos, hondureños, venezolanos, haitianos, de momento comete indisciplinas y la sociedad empieza a hacer rechazo, se convierte en un problema. Se deportan, sabrá Dios cuántas cosas se encadenan.
Yo creo que el tiempo no nos permite.
Ricardo, Ricardo, nos gustaría saber qué tiempo lleva este joven en Tapachulas. Decías que estaba viajando solo, pero igual que él, ¿hay otras personas están en la misma situación?
Otras personas. Él lleva 2 meses aquí en Tapachula a la espera de, bueno, el documento que le permita continuar.
Claro.
La travesía de una manera legal, el documento que le permite transitar, llegar a Ciudad de México, tomar un autobús, porque ya ni siquiera pueden viajar en avión, y llegar hasta un punto de la frontera en México estadounidense para ahí mismo, o en Ciudad de México, o en una localidad en el centro del país, aplicar a la CBP One, que es el documento que le permite pedir una visa, una entrevista, perdón, en la frontera con Estados Unidos.
Exacto.
Y ser sometida a los agentes que le permiten o no la entrada.
Así es.
Así que así están las cosas por acá. No sé el tiempo cómo estamos.
Bueno, queremos darte. Queremos darte las gracias.
Los minutos cuestan mucho.
Así es, Ricardo. Muchísimas gracias y estaremos estableciendo contacto contigo en próximos espacios para conocer la realidad de los migrantes en Tapachula y, por supuesto, de los cubanos que se encuentran allí. En vivo y en directo, nuestro corresponsal Ricardo Quintana. Vamos a continuar ahora con informaciones de América Latina. En medio de una investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria, el Tribunal Supremo de Justicia ordena suspender los efectos del proceso electoral en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Más de 10 horas permaneció Mildred Camero, ex jueza y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, declarando en la Fiscalía, mientras que el presidente Jesús María Casal permaneció 6 horas rindiendo declaración, ambos como investigados, junto a Roberto Abdul, también integrante de la instancia que organizó la elección primaria de la oposición el pasado 22 de octubre. Por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Mientras esto ocurría, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Stalin González, integrante de la mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, aseguró que la sentencia tendrá efectos en los acuerdos firmados por ambas partes.
Hay que estar consciente que estamos en una nueva etapa de un proceso político y que este acuerdo nos va a ser farsa y suplementación, que va a haber obstáculos durante todo el camino y que la esperanza de cambio, el deseo de cambio que tiene el pueblo venezolano no lo va a inhabilitar una medida judicial.
Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no pueden suspenderse los efectos de un hecho ya consumado, es decir, la primaria. Ahora a los partidos políticos les toca decidir qué hacer.
Aún en el supuesto de que se diga que no puede salir el candidato de ese resultado, los partidos pueden unilateralmente decir que ese es mi candidato, por consenso, de modo que no vemos mucho recorrido una decisión que está decidiendo la suspensión de un hecho ya consumado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El senador estadounidense Bob Menéndez dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de confirmar que Nicolás Maduro es un dictador dispuesto a pisotear las leyes para prolongar su tiempo en el poder. El legislador demócrata de origen cubano afirmó que el gobierno del presidente Biden debe denunciar inequívocamente la decisión del tribunal venezolano y coordinar una respuesta internacional contra este grave ataque al movimiento pro democracia en Venezuela. El senador por New Jersey exhortó a la Casa Blanca a revertir su decisión de levantar algunas sanciones a Caracas.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que el gobierno de Maduro es un narcorrégimen que hará todo lo posible para disminuir la contundente victoria de María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición. El senador republicano señaló que Maduro no va a respetar el resultado de las elecciones o el acuerdo suscrito con la oposición en Barbados y que Estados Unidos debe revertir el alivio a las sanciones impuestas a Caracas.
Y en Perú continúa en su lucha frente a la delincuencia tomando varias medidas internas, pero también protegiendo sus fronteras. Silvia González tiene este informe.
El estado de emergencia interpuesto por el tema de inseguridad ciudadana en algunos distritos de Lima, la capital del Perú, se ha ampliado y esta vez incluye al INSE y al Cercado de Lima debido a las altas cifras de robos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo, brindó un reporte de esta medida hasta mediados de octubre.
La estrategia principal de la Policía Nacional ha sido la captura de más de 20 líderes de diferentes organizaciones criminales. Entonces, ese es el trabajo permanente y concurrente que venimos realizando en respuesta, obviamente, a estos indicadores violentos.
Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional, reconoció que los factores como la informalidad y los temas sociales son elementos que contribuyen al crecimiento de la delincuencia. Las autoridades peruanas también han determinado reforzar los controles de sus fronteras para evitar que delincuentes crucen desde otros países para cometer delitos. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno peruano, la percepción de los peruanos no es favorable frente a los que consideran son muy pocos resultados. La Voz de América dialogó con Gerald Peralta, residente de Lima, y nos dijo:
la inseguridad en Lima cada vez está peor y creo que las medidas que se están tomando actualmente no son las adecuadas. Debería haber un poco más de control, sobre todo ahora con los ciudadanos extranjeros que hacen lo que quieren.
Por su parte, la congresista del opositor partido Renovación Popular, Gladys Echaíz, criticó el estado de emergencia y dijo:
porque efectivamente a diario estamos viendo que las cosas no cambian, que van creciendo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales.